they slip away across the universe.
Across the Universe. Vamos a cruzar el universo. Está aquí Germán Pedis, que es nuestro divulgador científico, y ya está preparado para darnos a conocer muchas de las cosas que pasan por ahí arriba, que es que pasan tantas cosas. Pasan tantas cosas. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Muy bien, gracias.
¿Cómo va todo?
Pues bien, con la voz un poquito tomada, pero
¿qué te
bien,
ha pasado?
Bien. Nada, de tanto hablar.
¿De tanto hablar?
De tanto hablar y tan rápidamente. Y han sugerido y elegantemente estar... que hable más despacio.
Muy bien. Y estar por la noche mirando las estrellas. Y ahora hay que ir un poco bien tapadito, porque si no uno se resfría.
Hay muchísima humedad, ¿te has dado cuenta?
Sí.
Hay muchísima
y hay niebla.
Hay niebla, dime.
Un poquito por las noches. Eso impide ver, porque vamos a tener lluvia de estrellas, creo,
vamos
¿no?
Vamos a tener una lluvia de estrellas que es la más importante del año y que suele pasar más desapercibida que, por ejemplo, las famosas Perseidas en agosto.
Pero eso será porque quizá no estamos tanto en la calle.
Eso está porque hace frío, por lo menos en el hemisferio boreal, en el austral es verano, como todos sabemos. Pero tenemos, precisamente estos días, empieza la lluvia más famosa del año, que son las gemínidas.
¿Y por qué es la más famosa? Porque la que hay
la más,
mayor
la más
número.
Intensa, perdón,
la más intensa.
La más intensa, la más famosa es la de verano. La
exacto.
Más de verano, la que sale en todos los medios. Y esta sale en menos medios, aunque también pues cada vez las noticias de astronomía pues están más en los medios presentes, ¿no? Como por ejemplo aquí en la SER. Y bueno, y vamos a asistir a... pues la Tierra va a cruzar los restos de un cometa o un asteroide, los restos que dejan a lo largo de su órbita alrededor del Sol, pues va dejando restos, se van sublimando los gases, las partículas se van eyectando al espacio y formando un tubo de partículas, un tubo meteórico que se le llama, y la Tierra cruza ese tubo durante varios días y se produce esta lluvia de estrellas, que es esa penetración en la alta atmósfera de estas partículas que producen.
Que son partículas muy pequeñas.
Son muy pequeñas, son del orden de casi microscópico, son como granos de arena.
¿Y cómo es posible
esas
que den esa
esas
luz?
Son las débiles. Y las que son un poquito más grandes, de tipo una canica, por ejemplo, son las que se llamábamos bólidos, que son las que pueden llegar a ser tan brillantes como el planeta Venus, ¿no? Por ejemplo, que dejen una estela pues, incluso persistente de unos pocos segundos, de 10 o 15 segundos, incluso algunas
muy bonitas.
Qué bonito
es, ¿no? Es súper bonito, la verdad.
Es muy bonito.
¿Cuántas podremos ver aquí en nuestra
pues mira,
zona? ¿Y cuándo va a ser realmente? ¿Cuándo se va a ver el bien, máximo esplendor? Estrellas fugaces.
Vale, pues al máximo esplendor estamos de enhorabuena porque va a caer en sábado por la noche, con lo cual podemos irnos de marcha o podemos disfrutar de... o las dos cosas, podemos irnos de marcha. Si
sábado por la noche se ven muchas cosas.
Después,
¿sí?
Exactamente. Pues después salir a campo abierto, lejos de las luces de la ciudad, lejos de Castellón, de las poblaciones importantes de Villarreal, de Onda, lugares oscuros donde no tengamos polución lumínica.
La Pobla Tornesa.
La Pobla Tornesa, pues...
también tiene...
en mucha menor medida, afortunadamente, como corresponde a un pueblecito pequeño. Pero bueno, ya estamos en una zona, ya no estamos alejando a unos 20 kilómetros de Castellón y ya puede ser interesante. En las afueras de la Pobla Tornesa disfrutamos de un cielo pues bastante aceptable, desde donde hago fotografías.
Entonces, del cielo. El sábado por la noche.
Y este sábado, no, el siguiente, el 14.
El
14 será el máximo. Durante dos semanas empezaremos a ver la actividad. Y en el máximo podemos ver... se esperan hasta unas 140 estrellas fugaces a la hora, que es muy superior a la lluvia de agosto. O sea, por tanto, las gemínidas, que parecen salir de la constelación de Géminis, por eso reciben un nombre.
¿Gemínidas?
Sí, me parecen surgir del... si las prolongamos, las trazas de estas estrellas, todas parecerían surgir de un punto que se llama el radiante de la lluvia, que se sitúa en la constelación de Géminis, que es una constelación invernal, que podemos empezar a ver estas noches, pues a partir de aproximadamente la medianoche ya empieza a levantarse por el horizonte este y parecen salir en todas direcciones estas trazas de estos restos. Y como curiosidad, resaltar que hasta el año 86 las gemínidas no fueron asociadas al cuerpo que las produce. Y el cuerpo que las produce no se trata de un cometa, sino que se trata de un asteroide, cosa que es un poquito extraña.
No sé qué diferencia hay.
Pues
cometa
mira,
y asteroide,
básicamente,
más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, más o menos todos son restos de la formación del sistema solar. Los asteroides son los ladrillos que luego formarían los planetas que conocemos actualmente de nuestro sistema solar.
Los ladrillos.
Y los cometas serían los ladrillos, pero los ladrillos mojados, por decirlo de alguna forma, que aportarían incluso el agua en los planetas, por ejemplo. Son muy ricos en agua. Como ejemplo el que visitó la sonda Rosetta, por ejemplo.
Y por cierto, cometa, ¿hay uno visible?
Y tenemos un cometa también visible, es una noticia también. Lo que pasa es que esto ya es para la gente ya que tenga más paciencia, porque lo primero hay que decir que se ve de madrugada. Que se llama el cometa Catalina, no porque lo descubriera un astrónomo y le pusiera el nombre de Catalina, sino porque lo descubrieron un grupo de una universidad de Estados Unidos, cuyos telescopios robóticos se llaman, tienen ese acrónimo, Catalina, y es un cometa que ya ha pasado el perihelio, el máximo acercamiento al Sol, y ahora, cuando ya se está volviendo hacia las lejanías del sistema solar, pues empieza a ver de madrugada, se ha recuperado de madrugada, con un brillo un poquito superior a lo que se esperaba, y se ve a simple vista en condiciones muy buenas, muy oscuras.
Pero claro, yo tengo la visión de que un cometa lo vamos a ver como una estrella así.
Eso pasa en la noche más hermosa, cuando pasa el cometa Halley. No, un cometa se mueve de una noche a la siguiente se mueve, pero está fijo en el cielo. Nosotros no apreciamos su movimiento.
¿No lo vemos?
No.
Nosotros, entonces, ¿cómo sabemos que es un cometa?
Sí, bueno, la referencia está en que tendríamos que hacernos una carta celeste o algo similar.
Es complicado, claro.
Es complicado. O mirarlo en internet directamente y veríamos su posición. Ahora se sitúa en la constelación de Virgo y la suerte está en que el cometa se irá moviendo de una noche a otra, se irá moviendo respectivamente. Esperemos que aumente todavía un poquito más de brillo, pero insisto, siempre desde lejos de las luces de las ciudades, siempre. Y el 31 de diciembre, la noche con la que despedimos el año, estará muy cerca de una estrella muy brillante que se llama Arturo. La constelación del Boyero es una estrella naranja, muy brillante, destaca mucho por las mañanas antes de salir el sol, pues destacará mucho. O sea que el 31 de diciembre, aquellos que quieran recibir el año con un cometa, pueden hacerlo.
Perfecto,
pueden hacerlo. Y por cierto, hablaremos, como te dije, de la estrella de Navidad, de si pudo ser un cometa, pudo ser una conjunción. Todavía hay un debate abierto del nacimiento de Cristo, de Jesucristo, de este personaje histórico que se llamó Jesucristo, pues si vino acompañado de algún tipo de... algún tipo de fenómeno astronómico.
Y hablando precisamente de estrellas, el Sol es una estrella, eso lo tenemos claro.
Correctísimo.
Dices que, por ejemplo, vamos a ver ese cometa cerca de una estrella el día 31.
El día 31 de
diciembre. El día 31, que es muy reciente. Y que hay ese mega super Sol, es decir, mega super estrella, que se ha encontrado por ahí.
Vale, pues
resulta... Porque es un poquito más grande que nuestro Sol, ¿no?
Es muchísimo más grande que el Sol. Está en la constelación del Can Mayor, es una constelación que está debajo de Orión. Orión es, digamos, la catedral de las constelaciones, es la más bonita posiblemente, ¿no? Cinturón de Orión, tres estrellas alineadas, ¿no? En una perfecta línea recta, Betelgeuse, una naranja. Invitamos a todos a salir al cielo, a observar esta constelación. Aparte está el objeto más bonito, visible con unos prismáticos, que es la nebulosa Orión, donde nacen las estrellas, ¿no? Uh-huh. Y podemos buscar fotografías en del Hubble, ¿no? De toda esta zona. Pues...
¿han encontrado?
Debajo de Orión tenemos la constelación del Can Mayor, donde domina una estrella que para los egipcios fue muy importante, que era la estrella Sirius, que es la estrella más brillante del firmamento. Fíjate si es importante en la antigüedad que el calendario de los egipcios se regía por la salida de la estrella Sirius. O sea, ellos empezaban el año cuando recuperaban a Sirius por la madrugada. Eso en palabrería científica, es ortoelíaco de la estrella Sirius. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pues muy cerquita tenemos una estrella enorme, 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 que se llama VI Canis Majoris. Y a los científicos les ponemos unos nombres muy raros.
Es lo que te iba a decir, me ha leído la mente.
Pues se llama Canis Majoris. Canis Majoris de Can Mayor, de la constelación donde se encuentra. Y es una estrella, es una hipergigante roja. Si la situáramos en el lugar del Sol, se extendería, sus capas más exteriores, se extenderían más allá de la órbita de Júpiter, entre Júpiter y Saturno, para que nos hagamos una idea. La Tierra quedaría totalmente engullida en sus capas interiores. O sea, es un auténtico monstruo de estrella.
¿No?
Sí, es una estrella muy masiva y que incluso se encuentra ya en una fase avanzada de evolución. Y bueno, es la más grande que conocemos. Pues ahora, gracias a las nuevas técnicas que hay de detección, pues hemos podido fotografiarla con mucho detalle. Y por primera vez empezamos a conocer si esta estrella está finalizando su evolución, puede explotar como una supernova, como ocurre con algunas estrellas que son muy masivas, explotar.
El Sol todavía no puede explotar.
No, al Sol le quedan por delante 4.500 millones de años. Bueno. Aunque dentro de 1.000 millones de años, vamos a empezar a notar ya problemas aquí para vivir en la Tierra. Por ejemplo, ya nos van a hervir los océanos.
Bueno, señor. ¿Sí, dentro de 1.000 millones de años?
Sí.
Madre mía,
van a pasar muy mal los peces.
Hombre, bueno, ya estarán al horno, ¿no?
Ya están cociditos. Sí, sí. En tierra ni te hablo.
Efectivamente.
Muy bien.
Germán Peris, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Adiós,
y hasta la próxima semana.
Días.
Hasta
Adiós.
Luego.